Hoy es el 19 de agosto. Muy buenos días a todos. Bienvenidos al DAB Español. Diariamente en audio la Biblia, siempre en comunidad todos los días del año. Yo me llamo Roberto y esta semana estamos leyendo de la versión La Palabra Hispanoamérica, siguiendo en el libro de Esther, capítulos 4, 5, 6 y 7. Cuando Mardoqueo se enteró de lo ocurrido, se rasgó la ropa, se vistió de sayal y se echó ceniza por encima y salió a la calle gritando con enorme angustia. Así llegó hasta la entrada del Palacio Real, pero no pudo pasar porque estaba prohibido entrar vestido de esa manera. En cada provincia donde llegaban el edicto y la orden real llegaba también la aflicción para los judíos, quienes manifestaban su dolor ayunando, llorando y gimiendo. Muchos se vestían de sayal y se tendían sobre ceniza. Cuando las doncellas y los eunucos contaron a Esther lo que estaba sucediendo, la reina quedó consternada y envió ropas a Mardoqueo para que se las pusiera en lugar de sayal, pero él no aceptó. Esther llamó entonces a Atac, un eunuco real que estaba a su servicio, y le ordenó que fuese a ver a Mardoqueo para averiguar qué le pasaba y por qué actuaba de aquel modo. Atac fue a hablar con Mardoqueo, que estaba en la plaza de la ciudad delante del Palacio Real, y Mardoqueo le puso al tanto de lo que estaba ocurriendo. También mencionó lo de la cantidad de plata que Amán había ofrecido donar a la Hacienda Real a cambio de exterminar a los judíos. Además, le dio una copia del edicto de exterminio que se había promulgado en Susa, para que se lo mostrara a Esther y la informase de lo que estaba ocurriendo, pidiéndole que se presentase ante el rey a fin de implorar clemencia para su pueblo. Atac regresó e informó a Esther de lo que Mardoqueo le había dicho. Esther entonces dio a Atac este recado para Mardoqueo: todos los servidores del rey y los habitantes de las provincias de su reino saben que existe una ley que condena a muerte a todos los hombres y mujeres que entren en el patio interior sin haber sido llamados por el rey, a no ser que el rey extienda su cetro de oro hacia esa persona y le salve la vida. En cuanto a mí, hace ya 30 días que no he sido reclamada por el rey. Cuando Mardoqueo recibió la respuesta de Esther, le envió a su vez este mensaje: no pienses que por estar en palacio estás a salvo de la suerte que vamos a correr todos los judíos. Si no te atreves a interceder en una situación como esta, el consuelo y la liberación de los judíos vendrá de otra parte. Pero tú y toda tu familia morirán. ¿Quién sabe si no has llegado a ser reina para mediar en una situación como esta? Y Esther respondió a Mardoqueo: reúne a todos los judíos de Susa y ayunen por mí, sin comer ni beber, durante 3 días con sus noches. Mis doncellas y yo ayunaremos igualmente y luego me presentaré ante el rey, aunque sea en contra de la ley, y si por ello tengo que morir, moriré. Entonces Mardoqueo se fue a cumplir todas las indicaciones dadas por Esther. Capítulo 5. Pasados los 3 días, Esther se puso sus vestiduras reales y entró en el patio interior del palacio, que era visible desde el salón del trono. Allí estaba el rey sentado en su trono real frente a la puerta de entrada. Cuando el rey vio a Esther en el patio, le agradó su compañía y extendió hacia ella el cetro de oro que llevaba en la mano. Entonces Esther se acercó y tocó la punta del cetro. El rey preguntó a Esther: ¿Qué te ocurre, reina Esther? Dime lo que deseas y lo tendrás, aunque sea la mitad de mi reino. Esther respondió, si al rey le parece bien, venga hoy acompañado de Amán al banquete que he preparado en su honor. El rey entonces ordenó que viniese Amán inmediatamente para aceptar la invitación de Esther. Así pues, el rey y Amán asistieron al banquete que Esther había organizado. Llegado el momento de brindar, el rey preguntó a Esther, «Dime lo que deseas y lo tendrás, aunque sea la mitad de mi reino». Esther respondió, «Mi petición y mi deseo son que, si me he ganado el favor del rey, y si le agrada cumplir mi deseo y acceder a mi petición, asista también mañana, acompañado de Amán a otro banquete que le voy a ofrecer en su honor, y entonces le responderé». Amán salió aquel día contento y de buen humor, pero cuando vio a la entrada del palacio a Mardoqueo, que no se levantaba ni mostraba signo alguno de respeto a su paso, Amán montó en cólera contra él. Se contuvo, sin embargo, y se fue a casa. Luego mandó llamar a sus amigos y a Sere, su mujer, y les habló de sus cuantiosa riqueza y de sus muchos hijos, de cómo el rey le había honrado poniéndole por encima de sus oficiales y altos funcionarios. Y añadió, «Yo soy el único a quien la reina Esther ha invitado al banquete que ha dado en honor del rey. Es más, también me ha invitado a acompañar al rey mañana a otro banquete. Pero todo esto no significa nada para mí mientras vea a ese judío Mardoqueo sentado a la puerta del palacio real». Entonces su esposa Ceres y sus amigos le dijeron, «¿Por qué no manda construir una horca de 25 metros de altura y por la mañana le pides al rey que cuelgue en ella a Mardoqueo? Así irá feliz al banquete con el rey». La sugerencia agradó a Amán, que mandó construir la horca. Capítulo 6. Ahora vemos la soberanía de Dios. Aquella noche, como el rey estaba desvelado, mandó que le trajeran el libro de los anales de la historia nacional para que se lo leyesen. En él encontraron escrito que Mardoqueo había delatado a Bigtán y Teres, dos eunucos de la Guardia Real que habían planeado atentar contra el rey Asuero. El rey preguntó, «¿Qué honor o reconocimiento se concedió al Mardoqueo por esto?». Los cortesanos a su servicio respondieron, «No se le concedió ninguno». Entonces el rey preguntó, «¿Quién está en el patio?». Amán acababa de entrar en el patio exterior del palacio para solicitar al rey que ordenara colgar a Mardoqueo en la horca que le estaba preparando. Los cortesanos le respondieron, «Es Amán el que está en el patio». «Háganlo pasar», ordenó el rey. Cuando Amán hubo entrado, el rey le preguntó, «¿Qué se puede hacer por una persona a quien el rey desea honrar?». Amán dijo para sí, «¿A quién va a querer el rey honrar sino a mí?». Así que respondió al rey, «Para esa persona a la que el rey quiere honrar, habría que mandar traer vestiduras reales de las que usa su majestad, un caballo de los que monta el rey y un distintivo real para su cabeza. La vestidura y el caballo se entregarían a uno de los más dignos funcionarios reales para que él mismo vista a la persona a la que el rey quiere honrar. Luego la paseará a caballo por la plaza de la ciudad, pregonando ante ella, así se agasaja a quien el rey quiere honrar». Entonces dijo el rey a Amán, «Vete de inmediato, toma las vestiduras y el caballo como acaba de sugerir, y haz esto mismo con Mardoqueo el judío, que está sentado a la puerta del palacio real. No descuides ningún detalle de lo que has dicho. Así pues, Amán tomó las vestiduras y el caballo, vistió a Mardoqueo y lo paseó a caballo por la plaza de la ciudad, pregonando ante ella. Así agasaja a quien el rey quiere honrar. Después, mientras Mardoqueo volvía a la puerta real, Amán se dirigió a su casa, entristecido y tapándose la cara. Amán contó a Zeres, su mujer, y a todos sus amigos lo que había sucedido. Zeres y sus consejeros le dijeron: si ese Mardoqueo, ante el cual estás empezando a caer, es de raza judía, no podrás vencerlo. Sin duda que acabará fracasando. Aún estaban hablando con Amán cuando llegaron los eunucos reales para acompañarle inmediatamente al banquete que ofrecía Esther. El rey Asuero y Amán asistieron al banquete de la reina Esther. Y también en este segundo día, durante el brindis, dijo el rey a Esther: dime lo que deseas y lo tendrás, aunque sea la mitad de mi reino. La reina Esther respondió: si me he ganado el favor del rey, y si esto le parece bien, mi petición y mi deseo es que el rey me conceda mi vida y la de mi pueblo, pues mi pueblo y yo hemos sido vendidos para ser exterminados, asesinados, aniquilados. Si hubiéramos sido vendidos como esclavos y esclavas, me habría callado, pues este no sería un motivo tan serio como para molestar al rey. El rey Asuero le preguntó a la reina Esther: ¿quién es y dónde está el que ha concedido tal cosa? El enemigo y adversario es ese miserable de Amán, respondió Esther. Amán entonces quedó aterrado ante el rey y la reina. El rey, por su parte, se levantó enfurecido del banquete y salió al jardín del palacio. Mientras tanto, Amán, dándose cuenta de que el rey seguramente lo iba a condenar a muerte, se quedó implorando a la reina Esther que le perdonara la vida. Cuando el rey regresó del jardín del palacio y entró en la sala del banquete, se encontró a Amán reclinado sobre el diván donde Esther estaba recostada. Al ver esto, el rey exclamó: además, ¿te atreves a abusar de la reina en mi propia casa? Enseguida cubrieron la cabeza de Amán, pues las palabras pronunciadas por el rey ya lo habían sentenciado. Y Harboná, uno de los eunucos reales, dijo: en la casa de Amán está preparada una horca de 25 metros de altura que él mandó levantar para Mardoqueo, aquel que denunció la conspiración contra el rey. Pues cuélguenlo en ella, ordenó el rey. Y Amán fue colgado en la horca que él había dispuesto para Mardoqueo, con lo que la ira del rey se aplacó. 1 Corintios 12, del 1 al 26. En cuanto a los dones del Espíritu, no quiero, hermanos, que desconozcan lo que a ellos se refiere. Ustedes saben que cuando eran paganos, se dejaban arrastrar ciegamente hacia los ídolos mudos. Les hago saber al respecto que nadie impulsado por el Espíritu de Dios puede exclamar: maldito sea Jesús, como tampoco nadie puede proclamar: Jesús es Señor, si no es bajo la acción del Espíritu Santo. Hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de funciones, pero uno mismo es el Señor. Son distintas las actividades, pero el Dios que lo activa todo en todos es siempre el mismo. La manifestación del Espíritu en cada uno se ordena al bien de todos. Así a uno lo capacita el espíritu para hablar con sabiduría, mientras a otro el mismo espíritu le concede expresarse con un profundo conocimiento de la cosa. El mismo y único espíritu que otorga a uno el don de la fe concede a otro el poder de curar enfermedades, o el de hacer milagros, o el de comunicar mensaje de parte de Dios, o el de distinguir entre espíritus falsos y el espíritu verdadero, o el de hablar en un lenguaje misterioso, o el de interpretar ese lenguaje. Todo lo realiza el mismo y único espíritu, repartiendo a cada uno sus dones como él quiere. Sabido es que el cuerpo, siendo uno, tiene muchos miembros, y que los diversos miembros, por mucho que sean, constituyen un solo cuerpo. Lo mismo sucede con Cristo. Todos nosotros, en efecto, seamos judíos o no judíos, esclavos o libres, hemos recibido el bautismo en un solo espíritu, a fin de formar un solo cuerpo. A todos se nos ha dado a beber de un mismo espíritu. Por otra parte, el cuerpo no está formado por un solo miembro, sino por muchos. Si el pie dijera, como no soy mano, nada tengo que ver con el cuerpo, ¿dejaría por ello de formar parte del cuerpo? Y si el oído dijera, como no soy ojo, nada tengo que ver con el cuerpo, ¿dejaría por ello de formar parte del cuerpo? Si el cuerpo entero fuera ojo, ¿cómo podría oír? Y si todo fuera oído, ¿cómo podría oler? Por algo distribuyó Dios cada uno de los miembros en el cuerpo según le pareció conveniente. Pues, ¿dónde estaría el cuerpo si todo él se redujese a un solo miembro? Precisamente por eso, aunque el cuerpo es uno, los miembros son muchos. Y no puede el ojo decirle a la mano, no te necesito, como tampoco puede la cabeza decir a los pies, no los necesito. Al contrario, cuanto más frágil parece un miembro, más imprescindible es. Y rodeamos de especial cuidado aquellas partes que menos parecerían merecerlo. Asimismo, tratamos con mayor decoro las que consideramos más indecorosas, pues las que en sí mismas son decorosas no necesitan especial cuidado. Dios mismo ha organizado el cuerpo dando más honor a lo que menos parece tenerlo, a fin de que no existan divisiones en el cuerpo, sino que todos los miembros por igual se preocupen unos de otros. Y así, cuando un miembro sufre, todos sufren con él, y cuando recibe una especial distinción, todos comparten su alegría. Salmo 36. La fuente de la vida está en ti. Al maestro del coro de David, siervo del Señor. El pecado habla al malvado en el fondo del corazón. El miedo a Dios no existe para él. Se enorgullece de sí mismo, incapaz de descubrir y odiar su culpa. Son sus palabras maldad y mentira. No quiere ser sensato ni obrar bien. En su cama maquina maldades, se aferra al mal camino, no rechaza la maldad. Señor, tu amor llega al cielo, tu fidelidad hasta las nubes. Es tu justicia como los altos montes, como el profundo abismo tus juicios. Señor, tú salvas a personas y animales. Qué espléndido es tu amor, Señor. Bajo tus alas se refugian los humanos, con los manjares de tu casa se sacian, con el río de tus delicias apagas su sed. Pues la fuente de la vida está en ti, por tu luz vemos nosotros la luz. Trata con amor a quienes te conocen y con justicia a quienes son rectos. Que no me aplaste el pie del soberbio, que no me haga huir la mano del malvado. Allí mismo han caído los malhechores, están abatidos y no pueden levantarse. Proverbios 21, versículo 21 y 22. El que busca justicia y bondad encontrará vida y fama. El sabio asaltará una ciudad fortificada, derribará el alcázar que la protege. Bueno, hay mucho que comentar hoy, entonces voy rapidito. Esther. Vemos la mano de Dios y la valentía del ser humano. Mardoqueo, le dijo a Esther que fuera valiente, y ella, siguiendo el consejo, al final le explica al rey el gran problema que Amán quería borrar de la tierra a los judíos. Amán era hombre complicado porque siempre estaba hablando con su esposa y sus amigos de su grandeza, y uno se aburre de esto. Lo curioso es cuando Mardoqueo fue llevado por Amán por las calles, por lo que lo había hecho, lo que, como él había descubierto el complot contra el rey. Amán fue a la casa y su esposa y sus amigos le dijeron, contra este judío no puedes. Y él terminó ahorcado en la misma horca que él había construido para matar a Mardoqueo. Él murió. Mi esposa dice siempre, el diablo al final se va a ahorcar a sí mismo. Entonces hay que tener esto en presente. Bueno, no hay tanto tiempo para explicar lo de capítulo 12 de 1 de Corintios, pero habla de los dones del Espíritu Santo. Pero los primeros versículos son importantes. Dice, en versículo 4, hay diversidades de dones, pero el Espíritu es el mismo. Capítulo 12. Hay diversidad de funciones, pero uno mismo es el Señor. Son los dones ministeriales en Efesios 4. Son distintas las actividades, pero el Dios que lo activa todo en todos es siempre el mismo. Los dones se mencionan en Romanos, naturales. Entonces vemos a Dios Padre, Jesús, el Espíritu Santo con sus dones. Ahora este capítulo habla de los dones del Espíritu Santo. Son repartidos como el Espíritu quiere. Hay gente que trata de decir que esos dones no existen hoy día, pero sí existen y los necesitamos más que nunca. Y con todo esto, Pablo explica que cada uno recibe de parte de Dios algo, pero somos un solo cuerpo con muchos miembros. Hay distinciones, pero cada miembro es importante. La señora que ora sin que nadie la vea es tan importante como el evangelista grande que predica a grandes multitudes. Un pastor una vez nos explicó que Dios no recompensa la grandeza de nuestro ministerio, sino recompensa la fidelidad de nosotros de cumplir con el llamado específico que tenemos. Ustedes que me están escuchando tienen llamado, tienen dones. En vez de decir, bueno, no soy nada, tenemos que buscar a Dios para ver cómo podemos usar los dones que Dios nos da para edificar a otros. En el internet del DAB español hay una enseñanza bien detallada sobre el Espíritu Santo, y una parte contiene todo esto de los dones del Espíritu Santo. Oremos. Padre Dios, te damos gracias al ver que tú eres soberano en el caso de Esther, Mardoqueo y los judíos. En la historia, Señor, muchos han tratado de borrar a los judíos. el faraón. Esther, en el, los días de Esther, este Amán, Alemania, durante la Segunda Guerra Mundial, pero tú siempre tienes tu pueblo. Ayúdanos a nosotros a entender que tus propósitos se cumplen, igual que los dones del Espíritu Santo, que seamos fieles a ministrar con el don que tú nos da a cada uno de nosotros individualmente y no buscar los dones de otros para que tus propósitos se logren en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, una lectura poco larga para hoy. Si quiere pedir oración o orar o aún saludar a la comunidad o comentar algo, hay un número telefónico en Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico para dejar su recado, 877-212-1815. En México, el número telefónico 55-4170-7522. O a través de la aplicación WhatsApp, el número más 505-8177-3708. Los amamos mucho, que Dios los bendiga y hasta el día de mañana.
Bendiciones, amada familia. Oh, wow, terminamos el libro de Esdras. La lectura anterior en el capítulo 9 vimos esta intercesión por el profeta y cómo intercedía, incluyéndose él también en estos, en este grave pecado que Israel había cometido, lo cual entramos al capítulo 10 y vemos el resultado de ese clamor y la identificación de él con el propio pueblo, aunque él era inocente. Trae esta convicción de pecado y empiezan a arrepentirse de lo que habían hecho. En el versículo 11 del capítulo 10, vemos a Proverbios 28:13, donde les indica confesar al Señor vuestro Padre y hacer su voluntad y separaos de los pueblos de esta tierra. El que confiesa su pecado y se aparta es lo que este pueblo hizo. Este pueblo, al oír el clamor y la intercesión de Esdras, hasta ellos llegaron a prácticamente a imponer o sobreponer sobre él este pecado, porque en el capítulo 4, que me hizo un poco de risa, le dice: levántate, porque este asunto es tu responsabilidad, pero estaremos contigo, anímate y hazlo, cuando a él le pareció lo que les habían dicho ellos que iban a hacer, que es algo que yo me pregunto, ¿y qué pasó con estas mujeres y estos hijos? Pues ellos fueron los pecadores, ellos fueron los que fueron, desobedecieron el mandato de nuestro Señor para las vidas de ellos, de no mezclarse con otros pueblos, para guardarlos de la idolatría y de ir en pos de otros dioses. No porque el Señor no quisiera realmente, pero sabía que estos otros pueblos que no le temían a él iban a desviarlos de servirle, adorarle y amarlo solo a él. Él estaba guardando sus corazones, mas ellos desobedecieron y se fueron a emparentar con los pueblos que eran prohibidos para ellos. Y acá vemos que, pues, sí, deciden seguir la ordenanza. Pero las consecuencias de este pecado, estas mujeres que fueron abandonadas, unas ya habían tenido hasta hijos. Y pues que todo pecado, toda acción trae reacción o resultados o consecuencias, como ya lo dije. Pero me recuerda a Agar, cuando Sara echó a Agar de su casa porque por lo que había sucedido, que ella ya había tenido el hijo con Abraham, Y esta se burlaba de ella y pues ya a Sara ya no le pareció el plan y la echó de la casa. Es prácticamente lo mismo acá. Mi pregunta es si, no sé si más adelante o es algo para indagar. ¿Qué pasó con estas mujeres? Y miro, curiosamente, terminamos el libro mencionando descendencias otra vez. Y estas son las descendencias de aquellos que habían pecado. Considero, como ya había mencionado o hecho el comentario con respecto a las descendencias, esto está escrito para trazar esas descendencias donde sucedió este pecado. No sé si me doy a explicar, familia, pero sí me quedo en incógnita. ¿Qué pasó con estas mujeres y niños? Con Agar sabemos lo que pasó. El Señor la encontró en el desierto, levantó una nación también a Abraham a través del hijo de Agar, pero tuvo misericordia de ella. Pero con estas personas acá, no, el número no lo dice exactamente de cuántos fuera, si nos menciona la descendencia, pero no menciona al final el total, fue tanto y tanto, habría que contarlas. Pero, bueno, si alguien sabe un poco más con respecto a esto, fuera precioso que lo pudieran compartir con nosotros. Y bueno, familia, este es mi pensamiento con respecto a las lecturas del fin de Esdras. Bendiciones.